A José María todo le viene desde que es niño. Con 7 años se fascinó por un juguete muy peculiar, un monasterio en ruinas al lado de su casa, monasterio de Santa María la Real, 1946. Los niños de por allí esperaban al turista y le colaban por el portillo. Es decir, ellos inventaron el turismo de aventura. De niño también le gustaba dibujar y la arquitectura se lo permitiría más tarde. Ha sido toda una vida dedicado a dar vida a los edificios, a resucitar ruinas, también al dibujo, al humor, con el que empezó dibujando a sus compañeros y profesores. Pero solo José María Pérez Peridis podía ser capaz de reinventarse y ocuparse de otra cuenta pendiente de la infancia. ¿Quiere escribir? Acaba de recibir el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales días antes de publicar el nuevo libro La Reina sin Reino. Admiradísimo José María Peridis, muy buenos días.
Ya me has delatado, yo quería que me presentaras a esa persona que tanto elogias. Bueno, pues muy buenos días aquí contigo.
Cada vez que publicas algo me atrevo a llamarte porque tú eres de las personas que explica las cosas casi tan bien como las haces. Lo cual no es. Hay quien explica mejor las cosas que las hace y hay quien hace las cosas mejor que las explica. Pero es que tú tienes un equilibrio extraordinario, con lo cual La Reina sin Reino, bueno, pues una trilogía, el tercero de una trilogía, para haber aprendido a escribir, ha salido espabilado, ¿eh?
Es que he aguantado muchos años escuchando la radio y leyendo a los mejores, y entonces, y observando la vida, ¿no? Y cómo son las madres. O sea, para escribir esta novela, pues sabes que una madre es una madre. Entonces, ¿conocemos a San Fernando? Pues poco, poco, pero mira que tiene institutos, calles, pueblos con su nombre, San Fernando. ¿Y quién era ese San Fernando? Y yo digo, ¿y quién era su madre? Porque siempre hay que buscar dónde está la madre.
Claro, doña Berenguela era la primogénita de Alfonso VIII. Era una mujer extraordinaria que es reina, pero que no es reina, ¿no?
Exactamente, porque pudo reinar en Castilla con la condición de que correinara con su hijo. Y entonces hizo, pues primero lo había hecho con los nobles cuando le quitaron a Enrique II el de la Teja y luego lo hizo con su hijo, llegar a un acuerdo que era muy sencillo. No tomarás ninguna decisión importante sin mi consentimiento. No puedes aumentar los tributos, no puedes declarar la guerra y no puedes hacer donaciones importantes o cualquier otra medida sin mí, sin que te lo vea tu madre, lo firme tu madre y te dé el visto bueno tu madre. Y era una sabia, era una mujer absolutamente excepcional porque ella quería ser reina desde los 2 años en que su padre la hizo jurar, Alfonso de las Navas, a los nobles de Castilla. Pero cuando llegó su hora por muerte del hermano, pequeñín, pues no la dejaban y la quitaron el niño antes de morir y luego solo le quedaba una carta, que era su hijo Fernandito, que estaba en manos de su padre, que era el Reino de León, porque la madre y el padre eran familia. Él era tío de Berenguela, el marido. Les excomulga el Papa. Y entonces, en ese momento, ella tiene que tomar una decisión, que es quitarle al padre con engaño el hijo, llevarle a Castilla para que coja la corona de Castilla y luego para que herede León. Y hace, a lo largo de todo el reinado, unas maniobras diplomáticas para conservar los reinos, primero para tenerlos juntos, que era importante para derrotar a los almohades, y en segundo lugar para acrecentar el reino y conseguir que los nobles no le levanten de una manera u otra el Reino de León o el padre se lo deje. Bueno, fue todo un reinado de zozobras y de luchas y de conquistas y de éxitos.
Hombre, aquí abajo agradecemos mucho que nos enviara al niño, a Fernando, que desde luego, bueno, Sevilla es el patrón.
Claro, pero si es que la conquista de Sevilla y de Córdoba son milagrosas. ¿Por qué? Porque fíjate que eran unas ciudades de las mayores del mundo en aquel momento. Córdoba era un sueño para los cristianos, porque hacía siglos que la habían perdido, y era un baluarte para los musulmanes. Y Sevilla, Sevilla, ¡ay, Sevilla!, decían cuando estaban ya fuera en Turquía. ¿Quién no recuerda las aguas limpias de tu río? ¿Qué puede encontrar en el hombre en el mundo una vez que ha perdido Sevilla?, decía. Entonces, cuando conoces Sevilla ahora, que sigue siendo esa ciudad tan atractiva, ¿te imaginas en el medievo cómo sería aquella ciudad? ¿Te lo imaginas?
Sí. La serie de La Peste, en Movistar, ha explicado cómo era aquella ciudad. Era una ciudad, claro, era la capital del mundo. Lo fue después, en el 1600, en el siglo de oro. Pero era una ciudad también llena de miseria. No sé yo exactamente en el 1100, el rey Fernando vino por aquí en el 1100 y pico.
1200. Él conquista la ciudad en 1248.
Exacto, 1200, porque doña Berenguela muere un poco antes, doña Berenguela, ¿no?
Sí, poquito sí, antes, el 46. Antes. 46.
Pues, entonces no sé yo, pero cuatro siglos después, Sevilla, siendo la capital del mundo, tenía, como tenían las ciudades entonces, enormes bolsas de miseria también.
Bueno, yo te creo, en eso no estoy tan seguro que las series sean fieles, porque en muchos casos hacen una caricatura de lo que ha sido España a lo largo del tiempo. Hay que ponerla en comparación con lo que podía ser Londres o París. Pero ten en cuenta que Sevilla tenía mucho comercio en esa época, tenía además una huerta feracísima y tenía muchos artesanos. El medievo, por supuesto, era una ciudad riquísima, riquísima. Todo confluía sobre Sevilla y Granada por el otro lado, pero Granada estaba más lejos del mar, Málaga, ¿no? Uh-huh. Con su Alcazaba. Pero Fernando hace la proeza en muy pocos años, porque es que la reconquista, dices, bueno, Granada ya la conquista Fernando, porque el rey de Granada era vasallo, le pagaba 400.000 maravedíes al año y le besaba la mano. Uh-huh. Y mandó a los funerales de Fernando III, cuando muere, un cortejo extraordinario. El mayor homenaje al rey Fernando se lo hacen los moros de Granada, ¿no?
Uh-huh. Pero todavía tardan 200 años en conquistar Granada. Pasa muchísimo tiempo antes de que...
Es que, claro, era un rey vasallo que te pagaba un tributo extraordinario. Ten en cuenta el siglo XIV, que fue el de la peste, el de la mayor peste en aquella época medieval, porque diezmó a Europa. Europa perdió el 30% de la población. No estaban los reyes cristianos, con sus divisiones, disputas, en condiciones de prescindir del tributo, y yo creo que en la conquista de Granada, no se habrá dicho, pero probablemente hubo muchos años de carencia en pagar e incluso rebeliones, ¿no? Porque era un buen negocio tener Granada como reino vasallo. Tenía una estructura productiva bastante distinta del resto de Andalucía, porque en Andalucía, al expulsar a los moriscos y a los judíos, en gran medida, porque ya sabes que Fernando III vacía Córdoba y vacía, la querían quita. Y vacía. Uh-huh. Y entonces, claro, la huerta, pues había que saber de regadío. Y los caballeros cristianos o repobladores que bajaban, ellos querían ser señores. Y claro, se fueron los artesanos, se fueron los médicos, se fueron los banqueros, se fueron los grandes agricultores.
Claro, ¿no? Eso fue repoblado. De hecho, hay apellidos en Andalucía, vizcaíno, castellano, etcétera, etcétera, que remontan al origen de los primeros pobladores que vinieron después, con los que repuebla Fernando III y Alfonso X todas estas zonas. De hecho, yo he sostenido largamente, algunas veces me han censurado por ello, yo me sostengo que los andaluces somos castellanos a los que nos ha dado un poquito más el sol.
Bueno, y también hay, ten en cuenta que también se quedaron, no tanto en Sevilla, pero en las zonas rurales, los que, en Fernando era tremendo, y además era un rey que cumplía su palabra, decía: si os rendís a la primera, os dejo estar con vuestra religión, vuestros gobernantes. Si aguantáis un poco y nos producís bajas, os vais con lo que lleváis en la burra. Y si aguantáis hasta el final, no queda uno. Entonces sabían a qué atenerse. Y así hizo la reconquista. Le temían, pero le respetaban. Y de esa confluencia, con la ayuda de su madre, que era la que le mandaba todo lo que necesitaba en la retaguardia, porque ella era la gran intendente del reino. No solo gobernaba Castilla y apaciguaba a los nobles cuando se rebelaban, comprándoles, evidentemente, sino que era la intendente. Y entonces dividieron perfectamente el trabajo. Ella hacía de primer ministro en la retaguardia. Sí. Y él era el rey en la vanguardia, como guerrero que eran todos los reyes que tenían que encabezar sus ejércitos e ir a la pelea. Y se enfermaba porque es que sufría en las inclemencias del tiempo, era débil de salud, del pecho sobre todo. De niño tuvo lombrices y casi se muere, que sabes del milagro de Oña. Le llevan a Oña porque decían que la Virgen, bebiendo las aguas de Oña, les curaba, y allí ya que le mandó a Alfonso VIII a Oña, y se produce el milagro de Oña cuando el niño recupera la salud. Pero estuvo varias veces al borde de la muerte.
Además de escribir bien acerca de, como por ejemplo en esta trilogía, de peripecias de nuestra vida, de nuestra historia, como saben ustedes, Peridis, y además de dibujar, es Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes. Y arquitecto de los que cuando restaura no deja más que el sello de su calidad, de su categoría, en lugar de alguna que otra excentricidad que nos encontramos en restauración. Yo he conocido tus restauraciones, pues creo que prácticamente todas. Me falta el Parque del Capricho, que no lo...
Pues tienes que ver el Parque del Capricho, la Alameda Osuna, porque esa es una belleza.
Eso es. El Teatro de Burgos, el Parador de Cangas. El Parador de Cangas de Narcea es una maravilla, como ha quedado. Eso es... Como toda aquella zona, aquella comarca de Asturias.
¿Cómo ha resucitado con el Parador?
Sí, sí,
porque
tremendo,
es que ha dado lo que se te pretendía el Estado en sus distintos gobiernos, porque han pasado varios, era dar una alternativa a unas minas que se cierran. Y esa zona, desde el punto de vista turístico, es maravillosa. Ah. La zona de Muniellos y la zona del Cangas de Narcea, el río. Y el edificio, como bien has visto, pues claro, ¿qué uso le das en ese sitio a un edificio de 30.000 metros casi? Sí. Pero tuvimos la suerte que el edificio hacía poco que lo habían, no lo habían abandonado todavía los dominicos. Se llegó a un buen acuerdo la comunidad de Galicia, porque ahí han colaborado todo el mundo. La comunidad autónoma con fondos Miner compra el edificio, se plantea el parador, aparece en la al hacer el aparcamiento la iglesia primitiva que los monjes habían desmontado para hacer el monasterio. Pero es espacioso y noble, sobre todo. Es de una nobleza, de una fortaleza ese edificio, y luego hemos tenido la suerte de conservar las puertas, las contraventanas, la biblioteca. Yo estoy muy contento, es la última obra, y con el parador me he cortado la coleta, ¿no?
No, pues, pero mal, desde luego, el balance definitivo. Hombre, has dejado tu huella en muchos lugares. Hace unos cuantos años que no ejerces la arquitectura, ¿no?
Dos o tres. Ah, no, nada más. Anteayer estuve en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que es del principio del XVII, lo que queda, ¿no? Con un teatrito y el corral implícito con el pavimento de piedra, y de verdad, Alcalá le está sacando un partido con José Luis Gómez extraordinario. La mayor alegría, Carlos, es dar vida a los edificios. Lo decía Unamuno cuando estuvo en Aguilar en el año 21 del siglo pasado. Hasta una ruina puede ser una esperanza. Y yo me he encontrado con ruinas pavorosas, pero si tienen vida posterior y te apoyas en el edificio y no intentas dejar tu impronta, sino que el edificio te lleve la mano, como cuando tu hermana de niño te llevaba la mano con la pizarra y el pizarrín.
Claro, bueno.
Hay que escuchar a los edificios. Ellos te piden lo que necesitan, ¿sabes?
Mm. Es muy fácil así. Goyo hace tres preguntas inteligentes.
Antes fue esperando al rey. Ahora... la reina sin reino. Si tuviera que escribir una novela con el rey Felipe V. Palito de protagonista, ¿cómo la titularía?
El rey que creció.
Mucho, por cierto.
Por eso, pero lo digo en sentido... Tú ya me entiendes, ¿no?
Sí, perfectamente.
Y fíjate que te lo he dicho a la primera, ¿eh? Porque...
Qué rápido ha sido siempre, Peridis. Ahora imaginemos, o no, que el Congreso de los Diputados necesita una rehabilitación urgente. ¿A quién llamamos? A. Un arquitecto. B. un humorista, C, un psiquiatra.
Pues yo siempre a un arquitecto que tuviera en su equipo a un humorista y cerca del humorista a un psiquiatra porque lo iba a necesitar.
Y ya por último, Perides, elija para escapar una puerta del Ministerio del Tiempo y díganos por qué.
Pues hombre, yo siempre la puerta de emergencia, porque además la puerta de emergencia tiene que estar abierta para bajarse del siglo que estás e irte al siglo que quieras. En el pasado peor, porque no teníamos la medicina que tenemos.
José María Pérez Peridis, La reina sin reino, la historia de Doña Berenguela y todas sus conexiones temporales que ya le espera en sus comercios favoritos. José María, mi admiración rendida como siempre.
Mi afecto y mi admiración también, Carlos.
Gracias, Peridis.
Un abrazo.